89.9 de FM y recordamos que podéis manteneros informados y recuperar los podcasts también de estas emisiones a través de la página web de Cope Ferrol, www.cope.es/ferrol, también en la red social Facebook y Twitter, buscando simplemente Cope Ferrol. A partir de la 1:20 tendremos tiempo para ese programa de intervención del oyente para el tiempo de Usted Dirá, y a través de nuestro WhatsApp también podéis manteneros en contacto con nosotros e incluso interactuar en el teléfono 687-96-8291. En el programa de hoy, en el último tramo, a partir de las 2:45, nos acompañará el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, Cristóbal Dobarro, que será el pregonero de la Semana Santa de Ferrol de este año 2019. La lectura del pregón tendrá lugar el día 6 de abril a las 8:30 de la tarde en la Concatedral de San Julián y supondrá de alguna manera el inicio de esa Semana de la Pasión, que tendrá lugar entre el 14 y el 21 de ese mes de abril. La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ha destacado el vínculo de Cristóbal Dobarro con la Semana Santa. Le preguntaremos por él y también, bueno, pues por las novedades que suponen la inminente construcción de esas fragatas F-110, entre otros temas. Hoy es martes, nos acercaremos a la clínica médica San Lorenzo para escuchar testimonios de personas que han conseguido mejorar sus dolores gracias a esa unidad de medicina del dolor. Y también charlaremos con Sandra Suárez, abogada del Centro de Información a la Mujer de Ferrol y especialista en violencia de género, ya que hoy está convocada aquí en la ciudad departamental una movilización a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución en el Cantón de Molins. La cita se convoca simultáneamente en diferentes ciudades de España, más de 100, con el objetivo, dicen, de defender los derechos de las mujeres contra las ideas del partido político Vox, coincidiendo también con la investidura del Partido Popular en Andalucía de Juan Manuel Moreno. El lema de esta movilización es: ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian. Y nosotros, bueno, repasaremos lo que se ha avanzado o lo que no en cuanto a la ley sobre violencia de género, y también pondremos en el foco de mira esas voces críticas que dicen que los hombres están poco protegidos. La cantidad de fallecimientos de mujeres al lado de los hombres, bueno, pues es tremendamente superior, y por ello desde el año 2004 existe un articulado especial para estos casos. Pero vamos a echar un vistazo también a lo que se cuece en la información de esta jornada, que es lo que está pasando, porque el diputado popular Juan Juncal comparece en rueda de prensa para analizar y valorar la propuesta de los presupuestos generales del Estado, sobre todo para nuestra comunidad, para Con Galicia y para nuestras comarcas. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues esa comparecencia de Juan Juncal acaba de finalizar. Concretamente, el diputado nacional en el Congreso ha asegurado que Pedro Sánchez paga el peaje para estar en la Moncloa, en este caso apoyando inversiones en Cataluña y rastándolas en comunidades, como por ejemplo en Galicia. En lo que se refiere a Ferrol, ha criticado, por ejemplo, que no aparezca consignado esa ninguna dotación para las fragatas F-110, específicamente para esa obra, y tampoco que aparezca ningún tipo de dotación económica para lo que significa también la construcción del dique seco. Son algunas de las críticas que ha realizado Juan Juncal en los últimos minutos.
Gracias, compañero. Javier García volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias de la jornada, que pasan también por una comparecencia del Partido Popular de Ferrol dentro de ese programa Así Está Tu Barrio, con el que están denunciando, bueno, pues lo que sucede en diferentes puntos de la ciudad de cara a esas elecciones municipales de mayo del día 26. Concretamente, integrantes del Partido Popular estuvieron esta mañana en la Plaza del Cruceiro de Canillo. También muy pendientes porque en Narón se presentó la asociación Aperfasa Galicia, la asociación de perjudicados por la fauna salvaje. Fue a las 11 de la mañana en la cooperativa Doval, y también pendientes de esas declaraciones, de esa rueda de prensa de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en Ferrol, Beatriz Sestayo, y la secretaria de Igualdad, Paloma Rodríguez, que ofrecieron una rueda de prensa sobre propuestas de igualdad para la ciudad de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo también que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene patrocinada por la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad, nada más y nada menos que desde el año 1963. Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto directamente con la Correduría de Seguros Jerónimo en el teléfono 981 40 03 13. A estas horas tenemos cielos prácticamente despejados y la temperatura está en Ferrol alrededor de los 12 grados. Como siempre, más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuaremos na influencia do anticiclón, así que continuamos con tempo seco e estable. Hoxe no ceo aparecerán nubes de tipo alto, que deixarán o ceo máis branco que azul. Polo demais, tempo seco, vento moi frouxo, prácticamente en calma, de compoñente leste, e temperaturas que oscilarán entre os 5 graus de mínima que tivemos esta noite en Ferrol, e unha máxima hoxe novamente moi agradable que quedará arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento tranquilidad, se circula con fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así el resto de la jornada. En el capítulo de sucesos, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ferrol accedieron a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 3, al interior de una vivienda ubicada en el número 74 de la calle Espartero, en el barrio de Ferrol Bello, después de que varios vecinos denunciasen que llevaban días sin ver al residente de una de las viviendas. Accedieron por una de las ventanas y se encontraron al supuesto morador del piso fallecido y en un avanzado estado de descomposición. De inmediato se dio aviso a la autoridad judicial, trasladó el cadáver a una de las cámaras del hospital Juan Cardona. Se supone que el fallecido es un hombre de 67 años, que era el que residía en la vivienda y que fueron los vecinos los que notaron su falta. Y además, un pesquero con 6 tripulantes a bordo con base en Cedeira, el Brual, fue remolcado en la noche del pasado domingo al lunes a su puerto base después de sufrir una vía de agua cuando se encontraba a unas 8 millas de Cabo Ortegal y en donde afortunadamente ninguno de los tripulantes resultó dañado. Fueron las embarcaciones Salvamar Xaula, de Salvamento Marítimo, y Langosteira, de Cruz Roja, las encargadas de remolcar al buque dañado. Nos vamos ahora a los deportes. Bueno, y aquí nuestro compañero Santi Reynos avanza lo que será el programa de deportes de este martes, día 15 de enero. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Pues hoy centrados en ese partido que va a jugar Oparrulo a partir de las 8 de la tarde en Amalata, eliminatoria de cuartos de final Copa del Rey, a un solo enfrentamiento ante el Aspil Rivera Navarra y esperemos que con un lleno total en el pabellón para apoyar al equipo de Diego Ríos. Va a recuperar a Miguel con respecto al pasado fin de semana y veremos a ver si puede jugar Rubi López. El resto los va a tener a su disposición para un partido que, como digo, vamos a hablar a partir de las 3:30 y vamos a escuchar las palabras del entrenador en la rueda de prensa que dio ayer previa a ese partido tan importante para clasificarse para la final a 4, que será los días 4 y 5 de mayo, una sede todavía por determinar.
Gracias, compañero. Volverá Santi Rey a partir de las 3:30 para ampliar estos y otros estas y otras noticias de la información de esta jornada. Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM. Seguimos en directo en Mediodía Cope Ferrol. Pasan ahora 7 minutos de la 1 de la tarde de este todavía soleado martes, día 15 de enero. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 12 grados, cielos despejados, vientos que soplan de carácter flojo, es decir, tiempo en definitiva anticiclónico, pero parece que nos va a ir estropeando un poquito de cara a los próximos días, sobre todo esta noche, nubes de evolución que mañana provocarán lluvia en forma de orvallo y las temperaturas se situarán mañana miércoles entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima. Hoy el diputado del Partido Popular El ferrolano Juan Juncal ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la propuesta de presupuestos generales del Estado en la sede del Partido Popular aquí en Ferrol, en la calle Madalena. Critica que el Gobierno no especifica la partida presupuestaria que se va a destinar a la construcción de las fragatas F-110 en los astilleros de nuestra ría, aquí en Navantia, y también critica que no se haya contemplado ninguna partida presupuestaria para la construcción de ese dique seco. Y es que ese proyecto de presupuestos generales del Estado para este año 2019, que fue entregado en la mañana de ayer por la ministra de Hacienda a la presidenta del Congreso, contemplan una partida de 10,76 millones de euros para realizar, por ejemplo, mejoras en la línea de FEB entre la localidad asturiana de Vegadeo y Ferrol. Una iniciativa que, sin embargo, no contempla ningún tipo de inversión en esta infraestructura en la provincia de Lugo. También se reservan 200.000 euros para los estudios del bypass en Betanzos para cortar los tiempos de viaje entre Ferrol a Coruña y viceversa. Galicia es una de las comunidades más castigadas. La Xunta tacha de agravio el recorte de los presupuestos generales del Estado a Galicia en contraposición de lo que sucede, por ejemplo, en otras comunidades como en Cataluña, Valencia o Andalucía. Y más asuntos. La Gerencia Integrada de Ferrol anima a la gente a seguir vacunándose. Se amplía el plazo para que las personas que lo necesiten puedan todavía inmunizarse frente a la gripe en esa treintena de puntos de vacunación de nuestra área sanitaria hasta el próximo día 25 de enero, fecha en la que estará abierta esta participación, esta campaña de la gripe que comenzó el lunes, día 22 de octubre. Seguimos hablando de sanidad porque los centros de salud de San Saturniño, Moeche y Asomozas, también Cerdido, se han quedado sin el servicio de pediatría después de que la profesional que atendía a los niños haya sido trasladada al centro sanitario de Pontedeume. A través de un comunicado remitido desde el Ayuntamiento de San Saturniño, se apunta que tras este traslado será un médico puericultor y no un especialista en pediatría el que se encargue de la atención a los niños los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves serán otros doctores sin la especialidad de pediatría quienes cubran el servicio. Para los municipios de Moeche, Cerdido y Asomozas supone un perjuicio a mayores. Esta decisión supone la pérdida de la consulta itinerante y, por lo tanto, las familias tendrán que acudir al centro de salud de San Saturniño. Continuamos en este mediodía COPE Ferrol. Hoy está convocada aquí en Ferrol y en más de 100 puntos de toda la geografía de nuestro país movilizaciones que se convocan en varias ciudades con el objetivo de defender los derechos de las mujeres. El lema es ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian. Son concentraciones que coinciden con la investidura en Andalucía del Partido Popular. Juan Manuel Moreno, apoyado, ya sabéis, por Vox y por Ciudadanos. El objetivo es defender también los derechos de las mujeres contra las ideas del partido político Vox. Recordemos que el partido político Vox quería que se modificase esa ley de la violencia de género, que fue un pacto que se consiguió en el año 2004, la ley integral contra la violencia de género, aprobada por todos los grupos parlamentarios por unanimidad, y desde entonces nuestro país, España, ha sido el país más avanzado en materia de protección a las mujeres. A pesar de todo ello, los datos siguen siendo ciertamente terribles. Hoy vamos a charlar de cómo está actualmente esta ley de violencia de género, que no es igual que la ley contra la violencia doméstica, y lo vamos a hacer con Sandra Suárez, que es abogada especialista en violencia de género y abogada del Centro de Información a la Mujer en el Ayuntamiento de Ferrol. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Recordábamos que la ley integral contra la violencia de género fue aprobada en nuestro país en el año 2004, eso sí, con unanimidad de los grupos parlamentarios. También los presupuestos, ese borrador que se presentó ayer de los presupuestos generales del Estado, contempla financiar medidas que contempla ese pacto de Estado sobre violencia de género, porque es necesario en nuestro país, aunque suena un poco a chiste tener que seguir recordándolo, ¿no? Porque es necesario en nuestro país tener estas leyes específicas que protejan a las mujeres, esta ley de violencia de género.
Es necesario por una realidad incontestable. realmente las leyes, los legisladores, a lo que atienden son a las demandas sociales y a determinadas realidades que se producen en las sociedades que necesitan ser, pues, de alguna manera controladas o legisladas. La violencia contra las mujeres sabemos que es la manifestación más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que tiene una consecuencia, la más cruel de sus consecuencias, que es pues precisamente la violencia. El gran número de mujeres que todos los años sufren de esta lacra social, sufren de esta violencia, que acaba con la vida de muchas de ellas, desgraciadamente. Es decir, que deja secuelas en todos los ámbitos de la vida de la mujer, pero que en algunas ocasiones pues que acaba con ella. Y entiendo que frente a esta realidad incontestable, se responde precisamente a la pregunta que tú me haces, ¿no? De por qué es necesaria. Pues porque se necesita de una especial protección, pues precisamente para proteger a las mujeres de esta lacra que nos afecta y que nos afecta, bueno, de forma constante, y que lo que tú dices, que a pesar de los avances legislativos que se han producido ya desde el año antes del 2004, ya con en el 2003 con la Ley Reguladora de la Orden de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, que también se aprobó en nuestro país, desde ahí estamos luchando pues para precisamente que esta legislación se refuerce y para que se siga reconociendo todos esos derechos de las mujeres a través de estas reformas legislativas.
Sandra, ¿cómo sería necesario reforzar esta ley de violencia de género? La sociedad pide, clama, de alguna manera también, el penalizar de una forma un poco mayor este tipo de asesinatos, este tipo de conductas. ¿Cómo está actualmente la ley de violencia de género y cómo crees que se podría reforzar para que estos datos en nuestro país fuesen mejorando paulatinamente?
A ver, la ley de violencia de género lo que constituye es una ley orgánica que lo que hace es introducir mejoras legislativas, mejoras en cada una de, bueno, en diferentes códigos, fundamentalmente en el Código Penal. Entonces, en ese Código Penal se introducen una serie de artículos para penar determinadas conductas, y sí que es verdad, la violencia contra las mujeres, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, es decir, toda violencia infligida contra la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, en este caso se han introducido importantes reformas, la verdad, muy importantes reformas legislativas que afectan fundamentalmente al ámbito penal, y ahí se protege a la mujer de estas conductas. Efectivamente, hay colectivos y la sociedad en general está demandando que esta protección se refuerce. ¿A través de qué? Pues a través de medidas punitivas más importantes, más drásticas. Es verdad que lo que estamos viendo en los centros de información a las mujeres es que las medidas punitivas que se están estableciendo en los juzgados, la mayoría de las veces, cuando se produce un acto de violencia contra una mujer, pues se circunscriben en la práctica totalidad de las ocasiones pues a trabajos en beneficio de la comunidad, que efectivamente es una medida penal, que lleva de derechos, es una medida penal importante, pero estamos viendo muy pocas entradas en prisión, incluso frente a actitudes reiterativas de violencia. Estamos viendo muchos quebrantamientos de órdenes de alejamiento, que efectivamente en la práctica, y yo creo que un poco la sociedad lo que está percibiendo, no tienen una repercusión como deberían de tener. Efectivamente, la medida penal más restrictiva de derechos sería una entrada en prisión, y estas medidas de entrada en prisión pues están dejando únicamente exclusivamente para los casos más graves y, bueno, fundamentalmente para los casos de asesinatos de mujeres, que también son muchas. Estamos hablando, pues, desde que se empezaron a computar los fallecimientos de mujeres en España como consecuencia de estas situaciones de violencia desde el año 2003, estamos hablando a día de hoy de casi 1.000 mujeres, o sea, nos estamos acercando a las 1.000 mujeres fallecidas. Entonces, efectivamente, la sociedad está pidiendo respuestas. Refuerzo de estas leyes, evidentemente se están haciendo importantes esfuerzos. El Pacto de Estado, del que tú hablabas, que se ha desarrollado ahora recientemente a través del Real Decreto 9/2018 de 3 de agosto, pues refleja, ¿no?, parte de esas medidas que yo creo que son el camino para conseguir pues que esto, bueno, que por lo menos se trate de responder adecuadamente, fundamentalmente desde el punto de vista penal y social, a este tipo de conducta.
Es por ello que el lema de estas manifestaciones es ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian. Sandra, también te quiero preguntar, hay críticas porque hay voces que con esta ley de violencia de género dicen que de alguna manera se desprotege al hombre. Pero antes de hacerte la pregunta, entre el año 2008 y 2017, voy a aportar datos, el 90% de los casos de violencia en el seno familiar o de la pareja son hacia la mujer. En este periodo, bueno, pues han resultado fallecidas 502 mujeres frente a 67 hombres fallecidos, y tan solo el 0,01% eran denuncias falsas. ¿Cómo se juzga a un hombre que padece también la violencia en el hogar y en el ámbito de la pareja? Porque yo creo que hay que diferenciar también la ley de violencia de género contra la ley de violencia doméstica, ¿no? Que no es lo mismo. Y bueno, pues eso, hay esas voces también que dicen que quizás los hombres también se tendrían que incluir en esa ley de violencia de género. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos explicar esto?
Vamos a ver, es que los hombres no están desprotegidos frente a ningún tipo de violencia. Es decir, ninguna persona en este país está desprotegida, en principio, por el hecho de ser hombre o mujer frente a ningún tipo de violencia, a ver si me explico. Si un hombre, en un momento determinado, alguien ejerce violencia contra ese hombre, hay artículos en el Código Penal que van a penar a esa persona, sea hombre y mujer, que ejerce violencia sobre ese hombre. Es decir, nosotros tenemos el artículo 153 del Código Penal, el artículo 153.2, donde efectivamente se establece una relación punitiva ante lo que se denomina violencia doméstica, que no es la violencia de género. Es decir, la violencia doméstica es la violencia que se ejerce en el ámbito de la familia frente al miembro más desprotegido de la familia. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser en este caso un hombre, efectivamente. Pero hay un artículo del Código Penal, el 153, en relación con el 173.2, que establece una serie de medidas en este tipo de casos. Pero, es decir, hablar de que un hombre está desprotegido me parece como bastante demagógico. Realmente, la realidad social es una, y tú ahora estabas manejando unas cifras, yo te estaba dando otras al principio de la entrevista, y hay una realidad social que es incontestable. Es decir, hay un problema determinado, y ese problema determinado no es que sea fruto de un programa político determinado o de unas reuniones determinadas de unos políticos de determinada ideología. Es decir, es una manifestación que ya viene dada por organismos internacionales, es decir, la Organización de Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, ya han definido y vienen definiendo la violencia contra las mujeres, pero porque es una realidad, porque es una figura que existe de forma autónoma e independiente frente a otro tipo de violencias y que está teniendo unas consecuencias, pues efectivamente muy dramáticas.
Sandra, muchísimas gracias por contárnoslo, gracias por esta información y recordamos que esta concentración hoy aquí en Ferrol también sucederá en otras ciudades del país, tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución del Cantón de Molins. Dicho esto, nosotros vamos al espacio de opinión del oyente, al tiempo de Usted Dirá, en donde vosotros sois los protagonistas. Cope Ferrol Necrológica. El señor don Segundo González Mouteira falleció a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Josefa Freire Maceira, hijos María Elena, María Antonia y José Ramón González Freire, hijos políticos Román Pérez y Ángeles Chao, nietos María Jesús, Celso fallecido, Román, Alberto y Miguel, nietos políticos Sebastián, Vanessa y Claudia, bisnietos Raúl y Keila, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tuvo hoy lugar a las 9:30 de la mañana en el crematorio Albia de Ferrol y el sepelio tendrá lugar hoy por la tarde con salida de la capilla ardiente a las 4:30 hacia el cementerio vecinal de Sillobre. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del crematorio Albia, tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Vosotros sois los protagonistas. Hoy hablamos sobre esa movilización convocada a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución, aquí en el Cantón de Molins de Ferrol, con el lema "Ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian". Una manifestación convocada por 50 asociaciones feministas para repudiar, dicen, los vergonzosos pactos de gobierno en Andalucía que negocian derechos negando la incuestionable realidad de la violencia de género y, dicen, amenazando leyes. Acabamos de hablar con Sandra Suárez, la abogada del Centro de Información a la Mujer de Ferrol. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire que vengo diciendo yo hace tiempo, decía el dicho, ¿qué cosas tiene el ser humano que vive mejor el perro que su amo? ¿A qué viene cuento esto? Vamos a ver, ¿no habrá personas inteligentes en la Xunta, en los concellos, para que no muera uno solo. Aquí apareció, lo escuché que venía en el coche, una persona a la calle Espartero que ya llevaba días muerto. Uh-huh. El otro día en la parte de Ribeira. Oiga, señor mío, que somos seres humanos. Vuelvo a decir, vive mejor el perro que su amo. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión que viene a raíz de una noticia de un suceso que se conoció en el día de ayer, y es que un hombre de 67 años de edad, presumiblemente que residía en esa calle Espartero, en el número 74, bueno, pues los bomberos accedieron ayer a primera hora de la tarde, sobre las 3, y el residente al parecer llevaba varios días sin que lo viesen sus vecinos y apareció muerto en esa vivienda y en un avanzado estado de descomposición. La avanzada edad de estos casos, la soledad en muchas ocasiones, bueno, pues hace que tengamos que dar estas tristes noticias. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Sobre las manifestaciones de los pensionistas, que por lo que tengo entendido son de las más generosas de toda Europa, a las que se les dedica el 20% de los presupuestos y que no les dedica a ningún país europeo. Además, que el aumento está condicionado al IPC, que no lo hace ningún país de Europa. Y no hace falta decir por qué, que no serían sostenibles. Y esos jubilados que se ven en las manifestaciones separatistas de Cataluña, si llegase el día de separarse, correrían a domiciliarse en Valencia o en Aragón para no quedarse sin la pensión. Y a todo esto me refiero a las pensiones contributivas. Sobre muchas otras no tengo opinión. Un saludo.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Siguen los teléfonos abiertos, también el WhatsApp Ciudadanos 687-96-8291. Continuamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Totalmente a favor de que no se quite ni un solo punto de la violencia de género contra la mujer. Que no se quite ni un solo punto, totalmente a favor. Y otra cosa, de corazón también me gustaría que saliera adelante el rescate de ese niño que cayó en un pozo en Andalucía. De corazón me gustaría que saliera con vida. Un saludinho para la COPE.
Muchísimas gracias también por esta llamada, bueno, pues tortuosa, tortosísima y angustiosísima, está siendo la búsqueda de ese pequeño en este pozo en la provincia de Málaga. Y también más asuntos para los que podáis opinar. El diputado popular Juan Juncal ha comparecido hoy en rueda de prensa para criticar los presupuestos, ese borrador de presupuestos generales del Estado para con Galicia y concretamente también para nuestras comarcas, criticando que todavía no se especifica una partida ya con números y con ceros y con comas para la construcción de esas fragatas F-110 en los astilleros de Navantia. Y es que Galicia es una de las comunidades más perjudicadas por este proyecto de presupuestos generales del Estado. La Xunta ya tacha de agravio el recorte de estos presupuestos para nuestra comunidad. Galicia pierde más de 160 millones de euros en comparación con el año 2018, hasta quedarse en los 757 millones. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿me escucha?
Sí, claro, perfectamente.
Mira, quería hacer una pregunta, si alguien podría decir o alguien decirnos hasta qué extremo, a ver, por semana vamos a hacer las curas a nuestro ambulatorio rural y el domingo nos dan un papel.
¿Pero en dónde? ¿En qué municipio?
En Serantes.
Vale.
Vamos al ambulatorio de Serantes. Uh-huh. Entonces los domingos nos dan un papelito para ir a hacer las curas a Ferrol, a urgencias.
Sí.
Entonces, yo la primera vez que fui con mi marido se negaron a darme el material. O sea, no le querían hacer la cura, que a ellos no les correspondía poner el material. Y cogimos, nos callamos la boca, ¿no? Yo cogí y le di mi material que llevaba en el bolso. Otra vez nos volvió a pasar, la segunda vez. Cogí, no llevé nada y se lo hicieron. Dijeron que yo no tenía la obligación de poner nada de lo que había allí para hacer curas. Yo me imagino que si le dan un papel del ambulatorio rural para ir allí, tendrán que poner ellos las cosas, ¿no?
Ya. Vale. Vale,
entonces,
pues ahí
ayer a una chica, uh-huh, una amiga mía, le pasó lo mismo. Fue con su tía, una señora mayor, fue de noche porque le sangraba la herida y fue, y tuvo que ir a la farmacia de urgencias, era un domingo, a buscar material porque allí no se lo quisieron poner. Entonces quería saber si alguien podía, ¿sabes?, uh-huh, explicar, a ver si eso se puede hacer, vale, o si tenemos que llevarlo nosotros, uh-huh, o es legal de que ellos puedan hacer eso.
De acuerdo. Muchísimas gracias por comentarnos este asunto. Un saludo y buen día. Continuamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Al hilo de que lo que os estamos preguntando hoy, si estáis de acuerdo o no con esas movilizaciones feministas, esta tarde aquí en Ferrol, también en más de 100 ciudades de todo el país, ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian. Al WhatsApp nos llega una fotografía con un entrecomillado de Simone de Beauvoir que dice lo siguiente: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Con lo cual ya entendemos el posicionamiento también de esta persona. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo era... que no hace muchos días que una señora que hablaba en este mismo programa diciendo que la lista de espera que había mejorado mucho. Y entonces yo quería decir, a ver si efectivamente es verdad que mejoró. Yo sé de una persona que fue a hacer una ecografía de una mano que tiene problemas en julio del 47, perdón, del 17.
Del 2017, sí.
Del 17. Hoy es el día que todavía no la han llamado para darle el resultado. Hoy se presentó en la residencia para protestar por culpa de esa ecografía. ¿Mejoró la sanidad? Eso es lo que quiero saber.
De acuerdo.
Otra cosa.
Brevemente, que se nos acaba el tiempo.
Otra cosa. El asunto del asunto de las mujeres, del machismo, las mujeres no tienen por qué protestar contra los hombres. Lo que hay que hacer es juntarse las mujeres y los hombres, la gente buena, pelearse contra la gente mala.
De acuerdo. Pues
muchas
ahí queda
gracias,
eso. Gracias.
Radio Popular.
Un saludo. Finalizamos. Usted dirá, nos vamos a COPE más Ferrol.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocotte de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocotte por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
El destino lo eliges tú, el resto en Mon Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mon Voyage. Viajamos contigo.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en Carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Hoy es martes y nos volvemos a acercar hacia el Centro Médico San Lorenzo. Están en el número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol y ya os aportamos un teléfono. Es el 981-31-5050 por si queréis pedir más información. En este Centro Médico San Lorenzo tienen algo, bueno, pues muy novedoso y que está solucionando los dolores de muchos pacientes. Se trata de la unidad de medicina del dolor. También podéis conseguir más información en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Allí, bueno, pues las diferentes patologías pueden ser tratadas con novedosas técnicas que permiten que los pacientes, bueno, pues vean moderados estos dolores. Así le pasó a Carmen López. Es de Narón, ha vivido muchos años en Suiza y tiene 67 años. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasaba a usted? Tenía un importante y severo dolor lumbar, ¿no?
Sí, lo que me pasaba, bueno, yo hace unos 20 años ya fui operada de hernias discales. Uh-huh. Y bueno, pues últimamente pues me empezó a doler mucho la espalda. Y entonces, pues aquí hemos llamado, queríamos coger, mejor dicho, cita en algún médico rápido, pero no me cogían. Okay. No me cogían, tardaban en darme cita. Y entonces, pues, por terminar, hemos llamado a la Clínica San Lorenzo y ahí tuvimos más suerte. Me cogieron muy rápido.
¿Cómo conocía usted la Clínica San Lorenzo, Carmen?
Pues por el periódico. Y bueno, pues tuve la suerte de que me cogieron muy rápido. A las 2 horas de llamar ya me cogieron. Y bueno, y me cogió el doctor Santiago Oliva. Y bueno, pues me hizo el primer tratamiento.
Carmen, ¿cuándo empezó usted el tratamiento? ¿Cuándo empezó a tratarse? ¿Y cuándo fue experimentando también esa mejoría notable?
La mejoría notable fue a partir de la segunda vez que fui.
De la segunda sesión, ¿no?
Sí, sí, de la segunda. Pues fue a primeros del mes de noviembre o finales de octubre, por ahí fue. Uh-huh.
Sí. ¿Y usted tomaba antes calmantes incluso para los dolores?
Sí, sí, cada vez que me dolía, pues que sentía que verdaderamente tenía dolor, pues sí, tomaba unas pastillas o también ponía una pomada.
Ya. Cosa que no la aliviaba demasiado, entiendo.
Sí, aliviaba y bueno, y después a lo mejor echaba un mes o así, no tenía más dolor. De vez en cuando, sí. Y cuando hacía bueno, sobre todo, es cuando tenía menos dolor. Y bueno, y fui ahí y desde la segunda vez que me hizo el tratamiento, pues noté ya mejoría. Y de ahí en adelante, pues cada paso mejor.
Carmen, ¿cómo ha sido su experiencia en esta unidad del dolor del Centro Médico San Lorenzo? ¿Cuáles son un poco, bueno, pues las técnicas que le aplicaron? ¿Cómo se ha sentido usted con la atención y demás?
Muy buenas. Muy buenas, sí, y no, son muy, verdaderamente son muy atentos, muy amables y estoy muy contenta, de verdad.
Sí, porque ahora, vamos a decirlo así, de un grado de dolor de 8, por ejemplo, ¿hasta dónde ha reducido usted ese dolor?
Pues de un 8, yo lo pongo desde un 8, pues lo pondré a un 3 o por ahí.
Bueno. O sea, que está mucho mejor, ¿no, sí, Carmen? De lo cual nos alegramos mucho.
Sí, sí, no, y lo mismo yo.
Carmen, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Muy amable.
Hala.
Un saludo.
Igualmente,
buen día.
Gracias.
Hasta
buenos
luego.
Días.
Bueno, si queréis hacer como Carmen, si necesitáis solventar esos dolores, toda la información está disponible en www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. También podéis poneros en contacto con el teléfono 981-31-5050 o lo más inmediato también, acudir al número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol, donde os atenderán muy amablemente en la unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500. The sun had changed in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, y allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. En el Ateneo Ferrolán hoy comienza un nuevo ciclo, Familias, dentro del que se proyectará la película El padre es abuelo, grabada en el año 1951 por Vicente Minelli, en clave de comedia y protagonizada por Spencer Tracy, Joan Bennett o Elizabeth Taylor. Nos cuenta cómo un hombre descubre que va a ser abuelo, una situación que va a provocar una gran rivalidad entre su familia y la de su yerno. La proyección será a partir de las 7 de la tarde de hoy y de manera gratuita. En la Biblioteca Municipal de Ferrol informan que van a llevar a cabo a partir del martes día 5 de febrero el taller Descubriendo el Teatro. Está dirigido a adolescentes entre 12 y 16 años. Se llevará a cabo todos los martes de los próximos meses entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Es necesario, eso sí, inscribirse previamente en la biblioteca, en el correo biblioteca@ferrol.es, enviando la solicitud cubierta y a partir del día 14 de enero, es decir, de ayer. Y la película de la que hablamos en la jornada de ayer, Barbacana, la huella del lobo, se proyecta hoy y mañana en los cines duples de Ferrol, ubicados en Esteiro, con entrada reducida. Hoy a un precio de 4,50 y mañana a un precio de 3 euros. Se trata del segundo largo del director Arturo Menor tras el éxito de Wild Med, un rodaje que se realizó en diferentes parques naturales de España y entre ellos también en Astrada. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'm. Y más cosas, el gobierno de Neta invita a los vecinos y vecinas de más edad a participar en el programa de termalismo social del Inserso. Estancias en balnearios dirigidas a pensionistas del sistema de la seguridad social por jubilación, incapacidad permanente u otros criterios que tengan cumplidos los 60 años. El programa está abierto también a la participación de los maridos, de las parejas, de hecho, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o de pensión. Las personas interesadas en tomar parte en el primer turno deben de inscribirse hasta el día 16 de mayo para solicitar esa inclusión en una lista de esperas. La adjudicación de las plazas se va a realizar de acuerdo con la puntuación obtenida. Y mañana miércoles comenzará en el Teatro Jofre de Ferrol la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con el concierto que ofrecerá el barítono ferrolano Gabriel Alonso, acompañado de la pianista Mercedes Bernabéu. El recital llevará por nombre Música y Palabra, uniendo culturas. El precio de las entradas oscila entre los 12 y los 15 euros. La cita mañana en el Jofre a partir de las 8 y media de la tarde. En Cabanas organizan para este próximo domingo una ruta de senderismo por Aveiga, guiada y con participación gratuita. Eso sí, hay que inscribirse previamente en el Concello de Cabanas. Una ruta que comenzará a las 10 de la mañana y permitirá descubrir algunos de los molinos y zonas húmedas del municipio, 9 kilómetros de dificultad baja. Y COFER convoca una nueva sesión de un curso de manipulador de alimentos para el día 6 de febrero, que se llevará a cabo entre las 9 y media y la 1 y media en la sede de la entidad, en el cantón de Molins. Los interesados pueden inscribirse en la sede de la Confederación llamando al teléfono 981 33 33 22 o solicitar más información en el correo cofer@cofernet.com.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis e moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
Seguimos en este mediodía COPE Ferroli y hoy al otro lado del teléfono tenemos al presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, a Cristóbal Dobarro, que además será el pregonero de la Semana Santa de Ferrol de este año 2019. Ya sabéis, una semana, una de las que más lucen aquí en Ferrol, declarada de interés turístico internacional. Cristóbal Dobarro, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, primeramente, nosotros queremos saber ¿Cómo has recibido ese anuncio, esa comunicación por parte de la Junta General de Cofradías y Hermandades de ese nombramiento como pregonero de una de nuestras semanas más grandes, de la Semana Santa Ferrolana?
Pues la verdad, Ada, que lo he recibido con muchísima ilusión, porque bueno, es una satisfacción que mis compañeros cofrades y por ende pues también una gran parte del pueblo de Ferrol pues confíe en mí para ser su voz durante unos minutos para dar la apertura a esta semana, que como tú decías, pues si no es la semana más grande de todo el año en Ferrol, si por lo menos es una de las más importantes.
Hombre, desde luego que sí, eso no cabe ninguna duda. El pregón tendrá lugar el próximo día 6 de abril, como habíamos comentado ya desde la semana pasada en la Concatedral de San Julián, el preludio de esta Semana Santa que va a tener lugar en este año entre el día 14 y el 21 de abril. Y queremos repasar un poco, Cristóbal, contigo, bueno, pues esa faceta quizás más desconocida. Empresario reconocido, así como abogado, pero bueno, llevas vinculado a la Semana Santa ferrolana desde niño. ¿Cómo comenzó ese vínculo y cómo comenzaste a procesionar en la Semana Santa de Ferrol?
Bueno, yo creo que como muchísimas personas en Ferrol, que somos miles los que hemos pasado por las filas de las distintas cofradías, yo creo que todos, en todas las familias hay cofrades y hay portadores y hay personas que han colaborado con las distintas hermandades. Y es ya una tradición pues fundamental en nuestra ciudad y es una tradición que la verdad es que uno vive de una manera muy especial y está todo el año esperando a que lleguen esas fechas, porque la verdad es que el cariño con el que se prepara esa semana y con el que se vive la pasión aquí en Ferrol, pues es algo que, bueno, por lo menos para mí, es único, ¿no? Muchas veces yo digo pues que me gustaría mucho conocer otras Semanas Santas de otras ciudades, pero como siempre termino
siempre
estando
toca estar aquí,
necesariamente
claro.
En esas fechas, pues no tengo la oportunidad de conocerlas. Pero la verdad es que lo hago con satisfacción porque, ya digo, son unas fechas únicas. Yo creo que para todos los que estamos involucrados directamente en las procesiones, pero también yo creo que para todos los ferrolanos, porque la Semana Santa es un patrimonio material, pero sobre todo inmaterial, que pertenece a todos los ciudadanos de Ferrol y a toda la gente de la comarca.
Bueno, eso es de cofrade de número en el tercio de caballeros cofrades del Santísimo Cristo de la Misericordia, de una de las cofradías más numerosas de la ciudad, como es la cofradía de Dolores, pero también ha estado vinculado con otros aspectos de la Semana Santa, en el aspecto musical e incluso también tomando parte de las decisiones dentro de esa sede de la cofradía de Dolores, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. De niño, pues empecé como cofrade en el tercio de San Juan, como muchos otros niños de mi edad, y después yo era scout y como era lo normal por aquel entonces, pues entré a formar parte de la banda, de la hoy desgraciadamente desaparecida banda del Grupo 19, y la verdad es que esa otra faceta de participar de la Semana Santa, en este caso como músico, pues también fue algo pues que siempre quedará grabado, ¿no?, en mi memoria y que también yo creo que el papel de los músicos en la Semana Santa, en concreto en la Semana Santa de Ferrol, que tiene una gran riqueza en ese aspecto y que además tiene unas magníficas bandas y formadas por numerosos jóvenes y otros no tan jóvenes que siguen trabajando pues día a día y ensayando muy duro, pues la verdad es que es un aspecto que es digno de reconocer y de destacar, y que yo como en su día pues lo viví, ¿no?, en primera persona, pues es algo que me gusta y me emociona. Y después, pues cuando dejé ya de tocar en la banda, pues volví de nuevo a fila, en este caso como cofrade, pero ya en otro concepto, ya como un cofrade adulto, y bueno, dentro de mi trayectoria en la cofradía, pues hubo alguna etapa en la que tuve que ocupar algunos cargos organizativos, pero bueno, esos cargos organizativos al final no son mérito alguno, sino que simplemente lo que son, pues son tareas que alguien tiene que realizar y que, pues, generosamente, pues hay cofrades que, pues, ahora otras personas que se encargan de realizar esas tareas y que, pues, uno tiene que en algún momento de su pertenencia a la cofradía, pues, dar ese paso adelante y colaborar en la organización, pues, tanto de las procesiones como de otros aspectos logísticos, pero que, ya digo, no es lo importante, ¿no?, sino lo importante al final, pues, es la celebración colectiva que supone para toda la ciudad esos días, para cada cofradía, para cada hermandad, y para las familias y para las personas, pues, que lo viven de una manera muy especial.
Cristóbal, quedan menos de 3 meses para ese pregón que tendrá que pronunciar en la Concatedral de San Julián el día 6 de abril. Ahora es usted un hombre ocupado, un hombre de negocios, empresario, que da una ardua tarea también para ver por dónde tira del hilo para precisamente, bueno, pues empezar a escribir ese pregón, ¿no?, que es una tarea y una responsabilidad también importantísima.
Sí, la verdad es que lo asumo como una tarea que requiere una gran responsabilidad, porque aunque por los cargos que he ocupado estoy acostumbrado a hablar en público y he realizado muchas intervenciones públicas, la verdad es que esta, si cabe, es muy especial y requiere mucha responsabilidad, porque sé que va a haber, por supuesto, muchos ojos puestos en mí y muchas personas escuchando lo que voy a decir, y también sé que están pues esperando con mucho cariño, pues, saber en qué va a consistir el pregón de este año, qué se va a decir, qué uno se va a centrar, ¿no? Y con el mismo cariño, pues, intentaré escribirlo para que la gente que acuda al pregón, pues, no salga ni mucho menos decepcionada y se sienta identificado, pues, con lo que allí se diga.
Cristóbal, vamos a hablar también un poco de la otra faceta, si me permite, porque hablaba de la repercusión que tiene la Semana Santa, pero también la repercusión, bueno, pues, en los negocios, en las empresas de nuestra comarca, porque deja importantes beneficios económicos. Como presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, vamos a hablar también de otro apartado. Ayer precisamente se presentaba ese borrador de los presupuestos generales del Estado para nuestro país y para nuestra comunidad, que, bueno, sale una de las más agraviadas. Criticaba hoy mismo, esta misma mañana, el diputado popular Juan Juncal, que no aparece una partida específica dedicada, el presupuesto, bueno, pues exacto, dedicado a esas fragatas F-110 que prometen un poco remontar también, bueno, pues, tanto las empresas del naval como la compañía principal, etcétera. ¿Estáis preocupados por el escenario que se abre, ilusionados, optimistas? ¿Qué es lo que podría suceder en Ferrol y en comarcas cuando finalmente se empiece a cortar chapa aquí en los astilleros, Cristóbal?
Bueno, preocupados no, porque el hecho de que se van a ejecutar las fragatas lo damos como un hecho ineludible, primero porque yo creo que es necesario para España y para la Armada. También es imprescindible para el futuro de Navantia y especialmente para el futuro de la comarca, con lo cual no contemplamos otro escenario que no sea que se vayan a ejecutar las fragatas F-110. Y desde luego este proyecto abre un escenario para la comarca, pues, yo creo que diferente, sobre todo no ya solo por la inyección de capital y, en consecuencia, la creación de puestos de trabajo que va a haber, sino también porque supone, pues, que el astillero profundice en lo que se llama el astillero 4.0, ¿no? Uh-huh. Y haya una serie de modificaciones estructurales en el seno de Navantia que hagan que sigamos siendo, pues, cada vez un entorno industrial más competitivo a nivel internacional, que es donde tenemos que competir. Por eso, evidentemente, pues, bueno, yo creo que ahora tenemos un contexto en el que podemos mirar el futuro con relativo optimismo. Pero también tenemos que ser conscientes, primero, que desde que se firme la orden de ejecución hasta que se empiece a cortar la chapa en el astillero va a pasar unos cuantos meses, o unos bastantes meses, en los cuales, pues, seguramente la situación no vaya a ser fácil para muchas familias y los empleos no se van a crear de un día para otro. Pero sí que por lo menos nos encontramos en una situación en la que va a haber oportunidades para trabajar, va a haber oportunidades empresariales, va a haber oportunidades para crecer, para innovar y para hacernos cada vez más competitivos. Y yo creo que eso, pues desde todos los agentes de la comarca, lo tenemos que saber aprovechar, ¿no? Por supuesto, los empresarios, la propia Navantia, pero también todas las instituciones y los agentes económicos y sociales y, por supuesto, también los trabajadores y las familias que tenemos que apoyar el proyecto del astillero y no solo del astillero, sino de toda la industria comarcal que este arrastra, porque, en definitiva, nos jugamos el futuro, ¿no?, en estos próximos años y nos jugamos el subirnos al tren de la innovación, al tren de las industrias competitivas de primera fila mundial, o la otra opción es quedar postergados con una incierta posibilidad de recuperación en el futuro, ¿no? Con lo cual, esta es una oportunidad que tenemos que cogerla sí o sí.
Cristóbal, también se ha hablado durante estas semanas anteriores, sobre todo con el cambio de año del 2018 al 2019, de la carestía en los peajes, esa dificultad de muchos trabajadores, empresas que se dedican al reparto, etcétera, etcétera, de la carestía de los peajes entre Ferrol y A Coruña, la dificultad a veces también de comunicaciones, línea ferroviaria, etcétera. ¿Qué decir con respecto a este asunto, ya para finalizar?
Bueno, este asunto evidentemente es una reivindicación que llevamos de la mano desde las confederaciones de empresarios de la provincia de La Coruña y de la Confederación de Empresarios de Ferrol ya desde hace bastantes meses o ya incluso años, no relacionado únicamente con la autopista, sino también con el tren, ¿no?, con las principales infraestructuras de esta zona. Hoy en día, La Coruña y Ferrol tienen que ir de la mano necesariamente. Vivimos prácticamente en una conurbación. Las áreas metropolitanas de las dos ciudades se entrelazan, conviven, con lo cual somos áreas geográficas, pero también sociales y económicas, que en un mundo globalizado como en el actual tenemos que colaborar y tiene que haber una intercomunicación ágil entre toda esta zona. Y sin embargo nos encontramos con que la principal arteria que vertebra esta comunicación, que es la P9, pues está gravada con un peaje que tiene un coste pues muy considerable, que sin duda hace que tanto desde el punto de vista empresarial, pues las empresas que tengan que utilizar asiduamente este nexo de comunicación, tanto para transportar personas como para transportar mercancías, tienen que grabar con estos peajes todo al final su factura final al cliente, lo cual evidentemente nos hace menos competitivos, y también pues todas aquellas personas que se desplazan pues por motivos laborales, personas de La Coruña que vienen a trabajar a Ferrol, personas de Ferrol que van a trabajar a La Coruña, pues tienen un sobrecoste también pues muy importante, ¿no? Evidentemente también pues todas las personas que se desplacen por distintos motivos, lo cual
se nos acaba el tiempo, Cristóbal.
Supone una traba importante, por eso creemos que hay que continuar reivindicando pues tanto la mejora de la línea férrea como, por supuesto, el abaratamiento de la autopista.
Cristóbal, muchísimas gracias, enhorabuena, un saludo. Nosotros nos vamos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, mañana más.